Bien, pues buenas tardes. Vamos ahora a explicar un poco la práctica del péndulo simple. La práctica del péndulo simple, ¿vale? Bueno, pues tenemos el guión, ¿no? Nos habla de un propósito, comprobar la dependencia del periodo de un péndulo simple de su longitud, medir la gravedad, comprobar la validez de la aproximación armónica y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo que nos decía el guión. Yo os he planteado también una parte, digamos, teórica que está aquí. Aquí lo tenemos. Eso es lo que podíamos entregar. Hemos acotado los objetivos, ¿eh? Y el fundamento teórico lo hemos abreviado, ¿vale? Y bueno, lo hemos intentado hacer sencillo, ¿no? Aquí nos habla del material y el procedimiento. No, pues vamos a explicar esta práctica. Vamos a explicar también los errores y por qué hacemos una cosa y por qué no hacemos otra. Eso también siempre es útil para entender la experiencia, ¿no? Claro, este tipo de prácticas ya nos aparece, ¿no?, lo que tenemos que obtener, ¿no? Son más comprobativas que no de aplicar el método científico. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco, si hay que hacer un número determinado de prácticas, aplicar el método científico siempre representa, pues, un mayor tiempo, ¿no? Establecer una estrategia y después ver las variables, etcétera. Pero bueno, esto es lo que se desea que se haga, entonces nos planteamos estas cuestiones así. Entonces, claro, comprobar que el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad es independiente de la masa, ¿no? Bueno, esto vimos que con dos péndulos, primero lo que es un péndulo simple. Un péndulo simple es un hilo inextensible de masa despreciable, de cuyo extremo pues tenemos una masa que denominamos puntual. ¿Y por qué le denominamos puntual cuando esa masa tiene pues un diámetro de 2 centímetros? Y, hombre, 2 centímetros es puntual. Bueno, eso es un concepto relativo, lo hemos dicho antes. Es puntual con respecto a la longitud del hilo. Por eso no debemos acortar mucho el hilo. Porque si nosotros cogiésemos el hilo 10 centímetros y la masa de 2 centímetros de diámetro, ojo, de puntual tendría poco. Por eso, si nosotros partimos de 1,5 metros, 1,50, vamos acortando. Primero más, porque esto no es lineal, 20 centímetros, pues 15, después 10, ¿no?, aproximadamente, y sin que quede muy corto, tampoco para evitar que se rompa, digamos, el concepto de masa puntual que tiene colgado ese péndulo en su extremo, ¿no? Bien. Entonces, vemos que, si analizamos aquí lo que vimos o lo que va a suceder, hemos visto que el hecho de tener masas más ligeras o más pesadas, ¿no?, como se le quiera llamar, no modifica sustancialmente la gravedad ni el periodo. Ni el periodo. Periodo, al comparar con distintos grupos, ¿no?, vemos que no hay una variación significativa para mismas longitudes. Siempre se suele tomar de referencia 1 metro. Porque para 1 metro, el periodo suele salir 2 segundos. ¿No? Es un punto de referencia. Y esto se ve que una masa más pequeña o menos pequeña, mayor, ¿eh? Ya tuvimos 3 masas, ¿no? 2 de maciza, de hierro, y una más de plástico, que al tener muy poca masa, se veía más afectada por el rozamiento con el aire, ¿no? Está claro. Bueno, bien, entonces, hemos hablado del concepto de masa puntual, vimos que la masa no influye, ¿no? Pero sí que influye la longitud, y que a medida que aumenta la longitud, aumenta el periodo de oscilación. Pero no es lineal. No, cuando se duplica la longitud o cuando se reduce a la mitad, el periodo no se reduce a la mitad. Eso lo tenemos claro también. No era la mitad, ¿no? Y que, evidentemente, a partir de ahí podíamos calcular la gravedad, ¿no? Pero claro, en la teoría tenemos el desarrollo de cuando un péndulo simple, describe un movimiento armónico simple. Y eso lo describe para pequeños ángulos. Y lo tenéis en el fundamento teórico del desarrollo, ¿no? Aquí no lo he puesto porque ya es el resumen, pero en el otro documento sí que lo tenéis, el del guión, del péndulo simple, bueno, lo vamos a poner todo en el informe, Aquí nos habla, en un momento determinado, de la dependencia del periodo con el ángulo. Y nos dice, ¿no?, que para un ángulo de 30 grados nos daría un error de un 2% del periodo, que es relativamente pequeño. Nosotros lo hicimos con 45 grados. Y con 45 grados, ya estamos más del límite, con 45 grados, ¿no? Se podía calcular cuál es el error, ¿no? La diferencia que hubiera del periodo. Estamos muy en el límite, pero no nos salieron gravedades significativamente distintas. Ni los ajustes eran peores. Incluso hasta 50 grados se pueden admitir, eso nos llevaría a errores inferiores a un 5%. Pero bueno, lo suyo es trabajar con ángulos de unos 20 grados. Ya sabemos que el periodo no depende de la amplitud de la oscilación para pequeños ángulos, No depende el periodo, ¿vale?, de la amplitud. Entonces, si no ajustamos bien a los 20 grados, son 18 o 25, no va a pasar nada, No va a pasar nada, en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Si volvemos al documento, aquí lo tenemos, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que hacemos otra vez es medir el tiempo en dar 10 oscilaciones, ¿no? Medimos la longitud y le sumamos el radio de la masa puntual, que es una esfera, ¿no? Entonces ese radio, pues, la mitad del diámetro, ¿vale? Porque digamos que la longitud va del punto de suspensión al centro de gravedad. Siempre hay que sumarle el radio, Porque es al centro de gravedad. Bien. Entonces, alguien puede decir, no, mire, pues entonces yo no mido el periodo, mido un tiempo con mi cronómetro o con lo que proceda. A ver, vamos a quitar este aumento. Ya sé que se ve pequeño, pero bueno. El tiempo es el periodo El periodo es el tiempo partido por 10, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál es mi error? Porque yo tengo tiempo. Claro, este puesto me dice, no es significativo porque después lo que voy a hacer es una representación gráfica, ¿no? Y yo voy a coger el error de mi representación gráfica, de mi pendiente, y me voy a olvidar de este error. Pero bueno, que es bueno que sepamos cuál es el error de nuestras medidas y de nuestras variables. Entonces, si aplicamos la fórmula que antes hemos comentado, el error del periodo partido por el periodo es igual al error del tiempo partido por el tiempo. Es decir, el error del periodo es igual al valor del periodo por el error del tiempo partido por el tiempo. ¿Y cuál es el error del tiempo? Pues depende qué aparato utilicemos de medida. Si utilizamos un móvil que nos aprecia hasta la centésima de segundo, asumiremos que si solo hacemos una medida, es el error de mi aparato de medida, 0,01 segundos. 0,01 segundos sería el error, del tiempo. Si tengo algo más preciso, pues más preciso. Y a partir de aquí, nosotros tenemos el error del periodo, ¿vale? Que no es igual que el error del tiempo. Nosotros no podemos decir que el error del periodo es igual que el error de mi periodo, porque es una medida indirecta. Ese hecho de haber dividido por 10 modifica mi error, cambia mi orden de magnitud. ¿Vale? De hecho, saldrá pues 10 veces más pequeño, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Bueno, pues aquí hay también una de las cuestiones. El ángulo no nos preocupa que sea exacto. Ya sabemos que no depende del periodo del ángulo, entonces que sean 20, 18, 22, lo hemos comentado. 45, 47. Es decir, que eso no tiene que ser un problema experimental. ¿Vale? ¿Y qué es una oscilación completa? ¿No? Siempre estamos con ese problema. En el caso de un resorte, ¿no? Si lo cogemos de abajo, una oscilación es subir y bajar. En el caso de un muelle, porque después hay gente que no cuenta bien las oscilaciones, si puedo ir de un extremo, es ir al otro extremo y volver. Eso es la oscilación completa. Porque si no, si solo cuento de ir de un extremo a otro, eso es media oscilación. Si una oscilación completa es ir y volver. No es ir de un extremo a otro extremo. No, porque a veces nos despistamos o tenemos alguna idea confusa, ¿no? Entonces, conviene tenerlo presente, bien claro. ¿Vale? Bueno, cogemos, si es posible, pues 8 longitudes, ¿no? Que 8 longitudes es una buena medida, ¿no? Lo hacemos para 2 ángulos. Y claro, esto es muy interesante, porque nos piden 2 representaciones. Nos piden 2 representaciones. Una del periodo frente a la raíz cuadrada de la longitud, ¿no? ¿Vale? Y después nos van a pedir otra representación de la longitud frente al tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a ir al otro documento que está más grandecito y nos va a ir y vamos a ver un poquito los errores. A ver, un momentito, aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos el error del periodo. Bueno, como os decía, lo primero que nos están pidiendo es que representemos el periodo frente a la raíz cuadrada de la longitud. El periodo en segundos y la raíz cuadrada de la longitud, pues en metros, pues sería, pues bueno, metros elevado a un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta representación del periodo frente a la raíz cuadrada de la longitud, tenemos una pendiente, la pendiente de la recta, que es 2pi partido raíz de g. Daos cuenta, 2pi raíz de g. Y que a partir de aquí nosotros podemos calcular la gravedad, despejando. ¿Qué tengo que hacer? Pues elevar al cuadrado. ¿No? ¿Vale? Elevamos al cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿no? Y ojo, daos cuenta que en esta representación, el error de la gravedad es 2 veces el error de la pendiente. Independientemente que sea por g y partido por a, o el valor de la pendiente. Fijaos cómo en esta representación, el error de la gravedad viene multiplicado por este 2. ¿Y por qué? Porque la pendiente está al cuadrado. Esto nos va a llevar, como visteis en el laboratorio, que el error de esta primera representación es mayor que el error de la segunda representación que nos plantea la práctica. La práctica, la segunda representación que nos pide, es que representemos la longitud frente al cuadrado del periodo. Que representemos la longitud frente al cuadrado del periodo. Fijaos que ahora la pendiente de la recta es g partido 4pi cuadrado. Es g partido 4pi cuadrado. Si despejamos de aquí y hacemos el cálculo de errores derivando, aquí nos queda todo que la g es a por 4pi cuadrado, el error de g partido por g es igual al error de a partido por a. Es decir, que el error de la gravedad, ¿no?, calculado a partir de la pendiente, ya no está multiplicado por 2. ¿Veis la diferencia, no? Aquí no hay ningún 2. Por eso muchas veces son muy interesantes las representaciones de las variables al cuadrado para mitigar errores de la pendiente, ¿vale? Si nosotros al representar L frente a T cuadrado, ¿no?, a partir de aquí nosotros podemos calcular la gravedad lo veis, ¿no? Bueno, porque en un momento determinado dice que se compare, ¿no? Evidentemente que la gravedad así obtenida, pues bueno, salen valores bastante aceptables, ¿no? Bastante aceptables de la gravedad, ¿no? Métodos que son bastante aceptables, ¿no? Y de hecho, después cuando se hace con 45 grados, ¿no?, los valores, hay diferencias, pero tampoco sean muy significativas, tampoco, ¿no? No son muy significativas, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta? Que hay una de las dos representaciones que lleva consigo un menor error experimental y que, por lo tanto, es más aconsejable, es más preciso el cálculo de la gravedad. Aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué más cuestiones nos lleva este pregunta. Las preguntas que había. Bueno, ya hablamos de los 30 grados. Dice, compare de forma crítica los valores de G obtenidos a partir de las medidas individuales de cada. Bueno. Dice, observa, estos son dos cosas. Dice, después observa alguna dependencia de la incertidumbre de la medida indirecta de G respecto a la longitud. Bueno, esto también es interesante. Aquí hay una cosa que es importante, porque claro, ahora os voy a decir una cosa que no es obligatoria realizarla y está ahí, pero que también nos tiene que hacer reflexionar. Como tenemos tiempo para reflexionar un poco, pues yo creo que es importante. Mirad, es que nosotros sabemos que el periodo es 2pi raíz cuadrada de L partido por G. Si elevamos al cuadrado, esto es t cuadrado, 4pi cuadrado, L partido por G. Por lo tanto, la gravedad es 4pi cuadrado L partido T cuadrado. Claro, Nosotros no hemos obtenido la gravedad directamente, que lo podríamos hacer de cada medida, de cada par de valores de la longitud y del periodo, podemos calcular la gravedad y tener una gravedad individual de cada una de ellas, de cada una de los 8 pares de valores. Y después tener un valor medio y sacar un error medio, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el error de cada medida y cómo influye que la longitud sea mayor o menor? Vamos a pensarlo un poco, ¿no? Mirad, si hacemos la fórmula del error, el error de la gravedad partido por la gravedad es el error de la longitud partido de la longitud más dos veces el error del periodo al cuadrado partido el periodo al cuadrado. De manera que nosotros podemos calcular, ¿no?, el error de la gravedad como la gravedad por el error de L partido por L más dos veces el error del periodo al cuadrado partido del periodo al cuadrado. Y la pregunta que os hago es, ¿cómo influye aquí la longitud? ¿Vosotros qué creéis que va a tener más error? ¿Cuando coja 1,5 metros o cuando coja 0,5 metros? Fijaos en una cuestión. ¿Cuándo es que este error va a ser más grande o más pequeño? ¿O no está influenciado por la longitud? Miremos, ¿cuál es el error de la longitud? Es, como hemos dicho en otra ocasión, el error de mi aparato de medida, el metro, que el metro aprecia hasta los milímetros. Estaríamos hablando, por lo tanto, de 0,1 centímetros. ¿Y el error del periodo al cuadrado? Bueno, a ver. Habría que hacerlo, ¿no? A ver. Pero, ¿qué sería el error del periodo al cuadrado? A ver, ¿el error del periodo qué sería? A ver, el error del periodo sería... Bueno, primero habría que sacar... Bueno, lo hemos hecho antes, ¿no? A ver. El periodo, hemos dicho que es t partido por 10. Luego, el error del periodo partido por el periodo es el error de t partido por t. Por lo tanto, el error del periodo es periodo por el error de t partido por t. ¿No? ¿Y qué es el error del periodo al cuadrado? La función t cuadrado es otra función. Pues será el doble, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, el periodo es el doble. El error del periodo al cuadrado es dos veces el error del periodo. Porque cuando tú elevas al cuadrado una función, el error es el doble, ¿no? No sé si esto lo veis. Pero es con la misma fórmula de antes, pero como está el cuadrado, pues, ¿no? O si queréis lo hacemos más despacito. A ver, ¿cómo sale? Venga, vamos a hacerlo un poquito más despacio. Vamos a llamar el t cuadrado, le voy a llamar z. Z es t cuadrado, ¿vale? El error de z partido por z es dos veces el error del periodo partido por el periodo, ¿no? Por lo tanto, el error de z es 2 por z por el error del periodo partido por el periodo. ¿Y qué es z? Z es el periodo al cuadrado, ¿no? Pues fijaos, ahora estaría mejor hecho ahora, ¿eh? Z es t cuadrado. Luego, el error de z, el error de t cuadrado, es dos veces t cuadrado por el error del periodo partido por el periodo. Quito el cuadrado y el cuadrado. ¿Y qué me queda? Dos veces t, el error del periodo. Este sería el error de t cuadrado, ¿no? Sí. Dos por el error de t partido por t. Z es t cuadrado. T cuadrado me queda así. Pues el error de z es... El error de t cuadrado es dos veces t partido por... multiplicado por el error del periodo. ¿Vale? Bueno. Bien, pero todo esto, ¿por qué venía? No venía por sacar esto. Yo lo que quiero que os deis, que os deis cuenta en esta cuestión. Vosotros os dais cuenta que el primer sumando, el error de la longitud, se va haciendo cada vez más pequeño cuanto más grande es la longitud. O se va haciendo cada vez más grande cuanto más pequeña es la longitud. Sí, ¿no? Porque el error de L partido por L depende de la longitud. Si yo abajo pongo 150 centímetros, ¿no? O pongo 50 centímetros, el error con 50 centímetros es tres veces mayor. El error relativo con 50 centímetros es tres veces mayor que con 150. Se multiplica por 3 el error. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el periodo? Que el periodo con las longitudes más cortas es más pequeño también. Entonces, ese cociente del error del periodo partido por el periodo al cuadrado, como la longitud también es más corta, ese cociente, ¿no?, va a ser más grande, porque el error es el mismo, ¿no? El error... Pero la t del denominador cada vez es más pequeño. ¿Qué nos lleva consigo todo esto? ¿Qué análisis podemos hacer? Que cuanto más pequeña sea la longitud, mayor es mi error experimental. Porque la suma de los dos errores relativos se incrementan a medida que la longitud es menor. Y porque a su vez con la longitud es menor, el periodo es más pequeño y ese cociente se hace más grande. O menos pequeño, como queráis llamarlo. Por eso siempre se aconseja, esa pregunta que hay ahí, siempre se aconseja que se utilicen las máximas, las longitudes mayores posibles. Y se acorte, pues donde haya que acortar para tener esos 6, 8 datos, ¿no? Pero bueno, es un análisis interesante, ¿no? Una reflexión interesante. Que siempre, pues, nos puede ayudar, ¿no? Para otros ejemplos. Otras cuestiones. Voy a ver si hay alguna cosa más que me haya dejado de comentar esta experiencia. Creo que no, ¿no? Ahí está hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues... está claro, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues, ya hicimos esas medidas, esos cálculos de la gravedad, ¿no? Y bueno, y que sepamos que la incertidumbre, ¿no? También es cierto que las representaciones gráficas, cuanto menor es el número de datos, cuanto menor es el número de datos en las representaciones gráficas, mayor es el error también, ¿eh? Si nosotros tenemos una nube de puntos, de 20 puntos, en lugar de 8, pues mejor. Pero claro, llega un momento que por muchos puntos que se tenga, ya no se mejora el ajuste. Por eso con 8, 10 datos es más que suficiente. Ahora, 4 o 5 es muy poquito. Y 6 estamos ahí justo. Porque basta que uno se nos desvíe un poco para que ya todo se nos descuadre. Claro, si de un punto de 6 se nos desvía uno porque hemos tenido un pequeño problema experimental, ¿no? Y uno de 8, claro, la influencia es menor. Y se mitiga el error cuanto mayor es el número de datos recogidos. Pero claro, esto tampoco es lineal, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues Ya ves que en esta gráfica, en esta práctica, para una masa determinada, se tienen que hacer cuatro representaciones, ¿no? Las dos representaciones, porque claro, porque se hace para dos ángulos. Tenemos esta representación de la longitud frente al tiempo al cuadrado para 20 y 45 grados y la representación de t frente a la raíz cuadrada de la longitud, ¿no? Para 20 y 45 grados. Y ahí pues hicimos un análisis interesante, creo, ¿no? Bueno, pues ahí están esos datos, ¿no? Esos datos. Eso sí, estuvimos viendo que una representación tenía menos error que la otra, ¿eh? Eso lo tuvimos bien claro, ¿vale? Muy bien, pues si os parece, hacemos otro pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente, que son más cortitas, ¿no?